Radio Sintonía. La radio con criterio propio. En Radio Sintonía, Sintonía Feminista. Un espacio realizado desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva.
Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos y bienvenidas a En Sintonía Feminista, espacio que cuenta con la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva, aquí en Radio Sintonía. En breves instantes comenzaremos con el programa de hoy, al que hemos dedicado determinar como tema central la relación que existe entre género, consumo y el Black Friday. Contamos con que vivimos en una sociedad capitalista neoliberal. El Black Friday, como saben, comenzó como una festividad consumista en Estados Unidos, celebrado el viernes después del Día de Acción de Gracias. Sin embargo, con el paso de los años y sobre todo también un poco debido a esa cantidad de información que nos llega a través de redes que se convierten en tendencias, en los últimos años esta festividad se ha convertido en una maratón de compras global que se extiende durante varios días e incluso llega a prolongarse durante todo el mes e incluso a inicios de próximas campañas que estarán por llegar. Nosotras queremos cuestionarnos algunas cuestiones al respecto. Por ejemplo, ¿se trata de una excusa más para justificar el consumo exacerbado de productos que realmente no necesitamos? ¿O una estrategia interesante para que los comercios aumenten sus ventas? ¿O también puede ser un recurso fácil para descatalogar y retirar la mercancía de los comercios? Como habíamos dicho anteriormente, estas son algunas de las muchas preguntas que nos podemos plantear como consumidoras y consumidores, porque muy a nuestro pesar, nadie se escapa de este círculo vicioso del consumo. Según las encuestas realizadas a la población por Tandenapp, un 85% de los encuestados afirma que comprará algo durante el próximo periodo de Black Friday, especialmente los jóvenes entre 18 y 35 años. Como viene siendo habitual en los últimos años, las compras online siguen siendo la opción mayoritaria, un 68% frente al 32% que representan las compras en tiendas físicas. Además, se prevé que el gasto de compra en el Black Friday de 2022 en España sea estimado de unos 183 euros por persona, contando que se tenga los recursos económicos para ello y puedas también permitirte consumir en este tipo de eventos. Otra tendencia reseñable que esta encuesta refleja es que a día de hoy un 70% de la ciudadanía española espera el Black Friday para comprar aquellos productos que ya tenían localizados con el fin de adelantarse a las compras navideñas. En relación a este último tema, a inicios de mes, diversos medios de comunicación de ámbito nacional, como por ejemplo 20 Minutos, publicaban en su noticia que más de la mitad de los españoles se plantea regalar productos de segunda mano estas navidades ante el alza de precios. Tendencia producida como la mejor alternativa de mercado entre la población joven, especialmente entre la generación millennial, que para aquellas personas que no lo sepan, son aquellas personas nacidas entre los años 1981 y 1993. Ampliando en estas noticias, muchas de las personas encuestadas aseguran que lo que les motiva a elegir esta opción es hacerse con productos de calidad a un precio reducido, destierrando así la vieja creencia de que el estado de los productos de segunda mano no pueden estar a la altura de los productos a estrenar. Sin embargo, hoy nosotras no vamos a centrarnos ahí, vamos a dar un paso más allá. Vamos a intentar reflexionar sobre el consumo responsable, consciente y transformador, y su conexión desde la perspectiva de género. Y te preguntarás obviamente cómo. Para ello hemos planteado diversas cuestiones que serán respondidas por mi compañera Ilenia María Sánchez Ojeda. Para aquellas que no conozcan a mi compañera, ella es graduada en Trabajo Social e Integradora Social. Lleva a cabo el proyecto de acompañamiento y orientación sociolaboral para mujeres en situación de vulnerabilidad y o riesgo de exclusión social para la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva, en concreto en el municipio de Antigua. Muy buenas tardes, Ilenia, bienvenida.
Muy buenas tardes a todas y a todos los oyentes. Encantada de poder estar aquí hoy con ustedes.
¿Qué tal te encuentras? Porque es la primera vez que tenemos a una invitada de manera presencial por aquí, así que también para mí es la primera experiencia y a ver cómo sale este experimento, ¿no?
Vamos a probar a ver qué tal.
Yo creo que sí, que teniendo en cuenta que hemos preparado este programa con mucho cariño y con mucho esfuerzo, yo creo que sí, que nos va a salir bastante bien y por lo menos vamos a poder despertar un poquito esa conciencia sobre estas épocas tan frenéticas que se nos vienen una detrás de otra y que lo más probable es que sacaremos pequeñas píldoras, un poco de concienciación sobre la materia.
Exactamente, Sule, lo que intentamos es concienciar y educar, pues, a través del oído.
Perfecto, pues cuando quieras podemos empezar con este repertorio de preguntas de examen tan difícil que... No, son bromas.
Muy bien, muchísimas gracias, cuando quieras.
¿Quieres puntualizar algo de inicio o ya arrancamos con las cuestiones?
Sí, me gustaría comentar algo y antes de comenzar con la ronda de preguntas, ¿sí? Es que toda la información que vamos a relatar a lo largo de las respuestas viene de un contenido muy interesante, por si quieren buscarlo en algún momento, que son artículos académicos donde se fundamenta el género y consumo de Raquel Ollán y las desigualdades en el consumo a través del género de Vicent Borrás. Entre otros muchos artículos que veremos a lo largo de las preguntas.
Perfecto, pues muchas gracias. Ahora sí, ¿hay diferencias de género en el consumo que consumen las mujeres y los hombres y por qué?
Pues si te digo la verdad, Zule, existen diferencias de género en todas las esferas de nuestra vida, ya sea en la política, la cultural, la económica o incluso la medioambiental. Y claramente la del consumo no se puede quedar atrás. Como bien sabemos, desde que nacemos o incluso antes de nacer, se nos asignan y atribuyen tareas o actividades específicas por el hecho de tener un sexo u otro. Dichos roles se han contribuido como complementarios y excluyentes de los distintos espacios y funciones sociales. Y te estarás preguntando, ¿qué quiere decir esto?
Eso, porque en la teoría suena muy bien, pero sí, es verdad que yo ya estoy más acostumbrada a este lenguaje un poquito más de teoría y ya para los talleres, pero para aquellos que no lo sepan, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Nos estamos refiriendo que a lo femenino y a lo masculino no se le ha dado igual valor y reconocimiento social. Es decir, el hecho de ser mujer u hombre son construcciones sociales que condicionan nuestro proceso de socialización a lo largo de la vida. Por tanto, me gustaría hacer un pequeño apunte, si me permite.
Dime.
Y es que el género no es la única categoría de análisis que tenemos que tener en cuenta. A este se le suman otras variables y que son interesantes a contemplar, ya que muchas veces dejamos de lado ese tipo de variables, como pueden ser la edad, la identidad, la orientación sexual, la clase social, el país de procedencia, la cultura, entre otros.
Sí,
es muy importante.
Nosotras, por ejemplo, como estábamos diciendo antes, son esos parámetros que tenemos como esas categorías asignadas en unos indicadores o en una base de datos, que son los que a su vez te ayudan un poco a entender esa tendencia que pueda surgir o no, siguiendo esos parámetros que nos estás contando.
Para entender la realidad tenemos que visualizarnos desde diferentes primas. No podemos focalizarnos con una sola gafa. Tenemos que utilizar muchísimas gafas a lo largo de nuestra vida.
Pues sí, la verdad que sí.
Muy bien, pues partiendo de esta base que hemos iniciado, entre las mujeres y hombres se pueden observar diferencias de género en acceso al consumo. Y como bien dice Carocio en su artículo en 2008, aproximadamente el 80% de las compras son realizadas por mujeres. Y te estarás preguntando por qué.
A ver, ¿por qué? A ver si me quieres sorprender con la respuesta que viene a continuación.
Yo creo que no, que ya esto nos suena un poquito. Es el papel que a nosotras como mujeres se nos ha asignado de cuidadoras de hogar, madres y gestoras de lo doméstico. Hace que nos convirtamos en el objetivo principal de las estrategias de marketing.
Pues sí, al final me suena, chiquilla.
De ahí que las mujeres suelen comprar objetos relacionados para el consumo personal, para el hogar, entre otros. Sin embargo, claramente los productos de belleza no se pueden quedar atrás en este listado, ¿no?
Ya que tenemos se tienen que sumar al carro de alguna forma, porque es una ventana que se abre para poder vender.
Exactamente, ya que tenemos que seguir con el canon de belleza que se nos ha impuesto en este sistema capitalista y patriarcal.
Vaya, menuda sorpresa.
Sin embargo, es curioso, pero las compras que conllevan mayor importe económico, como los coches o todo lo que tenga que ver con ocio y tecnología, son los hombres los que encabezan la lista de consumidores. ¿Cómo te quedó?
O el perfil de consumidor también, que es lo que se le suele decir como técnicamente a esa estimación.
Exactamente, Zule.
Pues mira, se nota muchísimo y yo creo que también para entender este contexto inicial también de lo que va a venir a continuación en el resto de preguntas, yo creo que nos puede venir bastante bien así como a modo de introducción. Uh-huh. Así que seguimos con la siguiente. Como ya has ido comentando que han habido ciertas desigualdades entre géneros, lo que queremos plantear es qué papel juegan las desigualdades de género en el modelo económico actual. Suena un poco a pregunta del millón, pero yo creo que a lo mejor sí que tienes algo que comentar al respecto.
Sí, pues primero, antes que nada, tenemos que situarnos y preguntarnos en qué modelo económico tenemos en nuestro país, el cual es un modelo capitalista. Partiendo de esta base, el consumo está íntimamente ligado a la realidad del trabajo. Es decir, a qué evolución hemos tenido a lo largo de la historia del trabajo, su papel en la estructura social y económica. Por tanto, el trabajo se ha convertido en la llave principal de acceso para la realización de ciertos derechos. ¿Como cuáles? El derecho a la alimentación, el derecho a una vivienda digna, a una educación, sanidad, cultura e incluso participación social. Tu implicación en las diferentes esferas de la vida se ha visto condicionada, ¿por qué? Por vender tu mano de obra.
Pues sí.
De la cual se obtienen unos ingresos que te van a permitir o no participar en consumir o compartir en sociedad. Porque hoy el dinero es fundamental para llevar cualquiera de nuestras funciones.
Es la llave maestra para muchas puertas.
Pues sí, la verdad, que todo se resuma en un billete de color, es curioso, ¿no?
Pues sí.
Vivimos, como dijimos antes, en una sociedad de consumo, donde un modelo capitalista nos lleva a vender nuestra mano de obra para poder consumir en lugar de vivir y promover una vida digna para todas las personas. Curioso, ¿no?
Pues sí.
Los papeles en este caso que han jugado las mujeres y hombres en este modelo de producción y consumo han sido diferentes. La identidad social de los hombres, ¿a qué les ha llevado? A ocupar de manera privilegiada los empleos, como bien sabemos, ya que se les ha asociado siempre con la razón, como al ganador del pan, como el que trae el pan a casa. ¿No has escuchado esa expresión alguna vez? Y han abarcado el espacio público al completo. Sin embargo, la identidad social de las mujeres, ¿qué ocurre? Ocurre totalmente lo diferente. Se les ha asociado con las emociones y se nos ha reservado siempre el espacio privado. El espacio privado para el hogar, función de ama de casa. ¿Esto qué crea? Que tengamos empleos más precarios y menos reconocidos a nivel social. Las mujeres y hombres de nuestra sociedad consumimos, ¿no? Como dijimos anteriormente. Y consumimos servicios que son prestados por trabajadoras y trabajadores inmigrantes, como productos manufacturados de bajo coste que nos proporcionan otras mujeres y hombres en países empobrecidos. Y como prueba de ello, solo tenemos que fijarnos en los sectores habituales de empleo, como puede ser quienes responden a nuestras llamadas de atención al cliente, quien se encarga del cuidado de nuestras personas mayores, la procedencia de alimentos frescos, de ropa, calzado, electrodomésticos, móviles, entre otros. Sin embargo, a pesar de que somos conscientes de que existe esa explotación laboral y que nosotros consumimos ese tipo de productos, seguimos consumiendo y exhibiendo nuestras compras en redes. Es curioso cómo miramos hacia otro lado y cómo nos han vendido la idea de que si compras vas a ser más feliz.
Sí, es como un ciclo sin fin que se va produciendo de esas necesidades, deseos o expectativas también un poco por estar dentro de la línea o de la tendencia de lo que están haciendo los y las demás, de que te ves en ese bucle de sí, como esto está de moda, pues yo también lo tengo que tener, o como esto es lo que se lleva, pues es lo que es la línea por la que hay que consumir, o por la plataforma también muchas veces por la que hay que adquirir esos determinados productos.
Exactamente, pero ¿a qué precio o coste de vida de otras personas estás poniendo lo que crees que te hará más feliz?
Sí, ahí entramos en cuestiones más éticas y morales de hasta qué punto queremos participar o no en este juego de consumo.
Exactamente, y sobre todo el nivel de conciencia que tenemos al respecto. Cuando consumimos, formamos parte de esa cadena o ciclo. Simplemente, ¿qué hace? Que se perpetúen las desigualdades y la explotación laboral. Y bueno, si hablamos de la vulneración de los derechos humanos...
Bueno, eso nos da para otro programa, yo creo, Ilenia, que hasta ahí tendríamos que hacer como un amplio debate con varias de las compañeras al respecto, pero sí, sí, van los tiros por ahí.
Sin embargo, no nos podemos quedar fuera del sistema, porque tenemos que sobrevivir. Y para ello, ¿qué hay que hacer? Consumir. ¿Se han dado cuenta de la perversidad del sistema?
Ya, la verdad que es un juego un poquillo perverso.
La verdad es que sí.
¿Quieres participar porque de alguna forma hay necesidades biológicas que tienes que cubrir? Por ejemplo, el tener algo para poder cubrirte ante el frío. Si tienes hambre, tienes que obviamente ir a un supermercado. Pero claro, si quieres hacer un análisis tan profundo y ético, habrán determinadas opciones que diría, uff, a lo mejor esto no es lo mejor que estoy haciendo al respecto porque va a tener un impacto en otros en la sociedad.
Nuestra moral y nuestra ética y juega un papel importante, ¿no?
Pues sí. Y da para reflexión y hasta, como te dije antes, hasta para otro programa, que yo creo que ahí hacemos un especial directamente.
Totalmente.
Además de campañas como la de Black Friday, que es el tema que hemos seleccionado para esta tarde, también se acerca la Navidad, fíjate tú, a estas alturas del año, ¿quién lo diría? Y con ello, anuncios específicos o enfocados a un género en cuestión. Desde esta perspectiva, ¿la publicidad condiciona y moldea los estereotipos de género y nuestras opciones de vida?
Muy bien. Pues primero, antes de responder eso, tenemos que preguntarnos o cuestionarnos cuál es el objetivo de la publicidad. Es decir, cuando nosotras o nosotros vemos un anuncio, nos preguntamos, ¿qué es lo que intenta o qué es lo que busca? Pues claramente el primer factor, ¿cuál es? Llamar nuestra atención.
Sí.
Captar nuestro interés hacia una marca o idea y crear un deseo, muchas veces incluso incontrolable, de tener o adquirir ese producto que se está vendiendo.
O te genera también una identidad de pertenencia a ese colectivo de, si yo no estoy en esa tendencia de tener el último producto, ya no formo parte de ese grupo. Entonces ya te ves con esa identidad de que ya estás perdiendo tu esencia, tu identidad, tu parte de lo que es tu esencia en sí como persona.
Te crea esa necesidad.
Sí.
Así, a simple vista, parece sencillo entender, ¿no? Sin mucho trasfondo. Pero si miramos más allá, desde otro prisma u otra gafa de la realidad, podemos analizar cómo de forma inconsciente los anuncios nos transmiten ideología. Además, que nos influye en la construcción de la identidad, como tú bien dijiste, sociocultural de los sujetos. El sistema capitalista y patriarcal en el que vivimos potencia esa desigualdad de género, creando anuncios donde se introduce emociones, como vimos antes, para estimular la compra y generar necesidades, moldeando así aún más los estereotipos de género. Es lo que podemos ver cada día en nuestros hogares. Estamos expuestos como consumidores a una saturación de información y de publicidad constante, un anuncio publicitario tras otro.
Y de manera totalmente ya implícita, ya no es ni siquiera que te encuentres un pequeño disclaimer en una bandita de la página web, ya es, entre, por ejemplo, entre vídeos que estés viendo en TikTok, sí o sí te va a cuadrar uno en el que es específico de publicidad. En Spotify, por ejemplo, que es otra de las plataformas de escucha, que puede ser, por ejemplo, como en la radio, que de repente te venga también otro reclamo de específico de una temporada específica de compras o de un producto que esté a punto de salir.
Exactamente, esa saturación de información la vivimos cada día.
Y que va muchas veces, Ilenia, perdona, hasta a la velocidad de la luz, porque ni tú misma te da tiempo a captar ese mensaje o a lo mejor se te queda así un flash de la música que tiene de fondo o alguna coletilla que diga en la frase, pero va tan rápido esa información también en la publicidad que apenas nos da tiempo de poder procesarla.
Y se introduce en nuestro cerebro mucho más rápido.
Sí. Y como estabas comentando tú, a su vez te va aumentando esa necesidad, tanta insistencia de que te salgan los anuncios, que retroalimenta aún más esa parte de, pues me lo quiero comprar.
Exacto. Y sigue moldeando los estereotipos de género.
Tal cual.
¿Y qué tipo de anuncios nos encontramos? Pues están asociados mayoritariamente al culto y a la belleza. Y bueno, y así hablamos de los anuncios de perfume.
Bueno. A ver. ¿Con quién me quieres aquí sorprender? Ilumíname.
Algo que me ocurre con este tipo de anuncios, Zule, es que, no sé si a ti te pasa, que cuando aparece un anuncio me quedo atenta observando porque realmente me parece el tráiler malo de una película de acción.
Pero a veces no es ni siquiera de bajo presupuesto, es una gran producción el señor anuncio.
Exactamente, ya que en la mayoría de ocasiones aparecen escenas con peligro, muy fantasiosas, un chico que entra de repente dentro de los cánones de belleza, supuestamente, musculoso, fuerte, a veces incluso vistiendo un traje que representa el traje, el éxito.
Y otras veces, es el hombre de negocios.
Exactamente. Y otras veces en bañador, demostrando su fuerza, cuerpos tonificados, ese cuerpo ceñado o perfecto según la época o el sistema. Y cuando se echa perfume, empieza a atraer a las chicas que aparecen en el anuncio, mirándolo como si fuera un dios, una deidad, peleándose entre ellas para lograr la atención de él. ¿Te suena este tipo de anuncios?
Sí, a medida que has ido dando los distintos ejemplos, me los he ido imaginando y, por desgracia, con la música de fondo, con los diálogos, es decir, los he situado unos tras de otro, pero cronológicamente, yo creo.
Me alegra mucho que te la haya traspasado de esa
bueno,
manera.
Bueno, alegrarse a lo mejor de esto no creo que sea un gran logro.
Exactamente. Pues este tipo de anuncio nos aporta muchos mensajes interesantes a debatir, ya que nos refleja en X minutos cómo se organiza, se estructura y se relaciona una sociedad. Toca temas muy llamativos como las diferencias de poder, la competencia entre nuestras iguales, cómo sitúa el rol de la mujer con mayor frecuencia en una posición pasiva, inferior y dominada, y el hombre es el que la posee, el que la elige, el que elige el trofeo. Y nosotras en este caso, en el anuncio, somos el trofeo al igual que el perfume.
Pues tal cual.
Exactamente. Y según Goffman, un autor muy famoso, son este tipo de construcciones sociales a las que la publicidad contribuye a que se generen esas relaciones de género y poder.
Pues mira, yo creo que de hoy hemos ido, como dijimos al principio, realizando pequeñas píldoras de sensibilización o al menos de toma de conciencia, pero claro, como estábamos diciendo antes, nos daría probablemente para poder continuar ampliando más información, para hacer un posible debate, para una temporada completa al paso que vamos con el programa de hoy.
Pues sí, la verdad es que sí. Y como hemos señalado anteriormente, y para no alargar más la pregunta, la publicidad moldea y condiciona los estereotipos de género. Vale, por ejemplo, a la mujer se le enfoca o va encaminada a la publicidad relacionada con el hogar, la estética, la ropa, la alimentación, mientras que a los chicos se les relaciona publicidad y va enfocada hacia ellos, publicidad de coches, bricolaje, tecnología, ocio, entre otras cosas. Y los niños y las niñas no se quedan atrás, porque también vemos un seco de género en el tipo de juegos y juguetes que se le atribuyen.
Y en los anuncios que van también específicamente para cada uno de ellos.
Exactamente. Pero podemos apreciar pequeños cambios, no vamos a ser pesimistas en ese sentido. Pero también es cierto que esos cambios son pocos y muy lentos para el ritmo de vida.
Residuales en algunos casos también, un poco como quien dice, para cubrir la cuota que hay ahora marcada.
Exactamente.
Y Lenia, ¿cuál es la relación de género con el consumo sostenible? Si es que hay alguna posibilidad o esperanza de que de alguna forma estén relacionados estos términos.
Muy bien. Pues esta pregunta es bastante interesante porque primero hay que destacar la relación que han tenido las mujeres con el dinero tradicionalmente. Normalmente se las ha caracterizado por la escasez de dinero propio y la solidaridad o cuidados hacia personas alrededor. Incluso hay diferentes estudios que señalan que cuando las mujeres tienen que manejar un presupuesto escaso para satisfacer las necesidades de un grupo o de personas, las opciones de gasto que pueden hacer las mujeres siempre se guiarán sobre todo por el criterio de ahorro y precio más bajo.
Y anteponiendo incluso a lo mejor lo que ellas en ese momento también necesitan, que suele pasar.
Exactamente.
Que viene también a su vez de ese rol que tienen de cuidados en el entorno del hogar.
Existe un nexo entre pobreza, desigualdad y medio ambiente que podemos analizar desde una perspectiva de género, ya que la pobreza y la inequidad en el acceso a los recursos y a los beneficios de la producción económica afectan siempre principalmente a las mujeres. Exacto. Según la FAO, ¿saben lo que es la FAO?
No, yo personalmente creo que a lo mejor fuera de micro sabré lo que es, pero ahora sí es verdad que no tengo ni idea.
Pues es la agencia de las Naciones Unidas que lidera los esfuerzos internacionales para poner fin al hambre. Y dice que las mujeres representan una gran parte de la población agraria del mundo y juegan un importante papel en las actividades pesqueras, ya que producen más del 50% de los alimentos cultivados en todo el planeta.
Pues, Ylenia, yo creo que hoy voy a tener que convocarte para otro, porque esto yo creo que tendría que seguir cogiendo apuntes para seguir ampliando información.
Vale, pues me encantaría que me volvieran a invitar, la verdad.
¿Qué supone un consumo responsable desde una perspectiva feminista y de género?
Pues el consumo desde una perspectiva feminista de género supone repensar el modelo económico que tenemos actual y social, pues para promover el qué, un consumo más igualitario, justo y sostenible. Es cierto que la autora Raquel Young propone algunas consideraciones al respecto, te voy a nombrar algunas.
Vale.
Ella propone un modelo económico que garantice los derechos humanos, por ejemplo. También habla de modelos de ciudad, con una planificación urbana para trabajar y vivir y convivir en barrios, para que todos los sectores de la población puedan compartir y unirse y que no se creen secos en la población. Y otra cosa que también propone es cambios en los valores. Es decir, que pasemos de la comodidad, el tiempo y el ahorro en el producto a valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad social y ecología.
Pues toma ya. Ilenia, por desgracia, vamos a llegar a la última pregunta. Me da muchísima pena porque con los temas que hemos hablado hoy es como, vale, quiero preguntarle por esto. No, no, y ahora le quiero preguntar, pero no. Como hemos comentado, llegamos a la última pregunta, que en realidad es un poco a modo de cierre, y es, ¿te gustaría realizar algún comentario o resumen, si es que hay posibilidades, de todo lo que hemos hablado en el día de hoy?
Pues mira, ya que me das la oportunidad, pues sería interesante reflexionar como consumidoras o consumidores, tanto nuestro consumo como nuestros hábitos. Es decir, hacer un análisis de nosotras y nosotros mismos, sobre todo en estas fechas tan señaladas, y que ya viene la Navidad. Y si les sirve y me permiten, voy a contarles una anécdota,
vale,
muy rápida, de mi etapa universitaria, que puede que les ayude a la hora de comprar o consumir algo. Recuerdo que una docente nos ponía mucho énfasis en aprender a diferenciar y distinguir las necesidades. De ahí que nos pusieran una lista para poder elegir y poner ideas de necesidades. Por ejemplo, dimos un ejemplo de necesidad, Zule.
Bueno, creo que quieres hablar claramente de lo ocurrido ayer. Si quieres, lo analizamos. Sí, es verdad que se acercan estas épocas navideñas, que hay muchos reclamos que pueden ser relacionados también con esa parte de tu identidad o no. Uh-huh. Y en mi caso, obviamente, sí. Tocó directamente a donde no tenía que tocar. Voy a un comercio de aquí de Puerto del Rosario y me encuentro con que hay un calendario de Adviento, pero no el típico calendario de Adviento de chocolate. No, no, no. Este era un poco más allá. Se trataban de figuritas de Disney, de los dibujos, y cada uno específico. Y claro, tematizado con Navidad, pues yo misma me creo esa necesidad de, bueno, esto es un capricho, no va a haber problema, vale, pues adelante. ¿Qué ocurre? Que con la excusa de, aquí arriba en el norte no tengo decoración navideña, pues esto es un 2-in-1, venga, lo cojo y me lo compro. Y obviamente no estaba planificado en mi lista de tareas del día comprarme ese calendario de Adviento.
Claramente, si tuviésemos que ponerlos en el margen de diferenciar necesidades reales a necesidades sentidas, ¿cuál sería?
Uf, yo creo que esa sería haberlo dejado ahí tranquilito en la tienda.
Una necesidad sentida, ¿no?
Sí.
Porque un ejemplo de necesidad real sería unos zapatos, cualquier zapato, porque te hace falta. En cambio, se convertiría en necesidad sentida un zapato de X marcas en específico.
Bueno, mira, para no sentirme tan mal, sí es verdad que con el tema de los zapatos, para eso sí soy muy religiosa. Si ya están gastados ya como si fueran unos neumáticos, ya coges y compras otros, pero teniendo conciencia de que ya realmente le has dado uso al producto.
Exactamente, porque muchas veces aludimos a nuestras necesidades sentidas y estamos comprando de una forma exacerbada productos que realmente no necesitamos y que acumulamos en el armario o en espacios que, la verdad, que si compramos algo es para darle uso.
Totalmente de acuerdo, Ilenia. Muchísimas gracias por este resumen.
Muchas
Yo creo que con lo que has aportado hoy da para, como dije antes, para invitarte en algunas otras ocasiones. Así que lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotras esta tarde. Damos concluida por la entrevista de hoy y pasamos para la recomendación musical
Muy
de esta
bien.
Semana.
Muchísimas gracias a todos y a todos los oyentes.
Me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Dentro. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estoy sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo.
En En la recomendación de esta semana queremos hacer un pequeño guiño haciendo alusión a una campaña empleada en el 2017 para una campaña para incentivar el consumo y adquisición de prendas de ropa. Como estábamos diciendo antes, yo creo que está claramente un poco ya el guiño hecho y podemos enlazar que en este caso se trata de la campaña de compra de una conocidísima grande superficie para la adquisición de, probablemente en rebajas, Navidad. Yo creo que con estas pistas ya sabemos más o menos a quién me refiero. Creo que a lo mejor tengo que decir también de color verde y tal, pero yo creo que ya por eso ya sabemos quién es. Dejando a un lado esa pequeña intro, a modo de referencia, la canción que queremos recomendar hoy es Soy Yo, del grupo colombiano Bomba Estéreo, liderado por la cantante Liz Saumez junto al artista audiovisual Samón Mejía.
A nadie le importa lo que estoy haciendo, lo único que importa es lo que está por dentro. A mí me gusta estar en la...
En esta ocasión, dejando al lado, al margen el uso publicitario que tuvo, esta canción destaca por su mensaje de aceptación de una misma y uno mismo, de lo que uno es. No es necesario preocuparse, si no te aprueban o te critican. Les dejamos escuchar un poco más esta canción antes de dar paso a la recta final del programa. Así que para terminar, queremos agradecerles nuevamente a Ilenia por su participación y como siempre a Radio Sintonía por la cesión de este espacio. Por lo que despedimos el programa de hoy, les esperamos a todas y a todos en el siguiente. Saludos y buena tarde.
Lo di. Soy yo.